Mi motivación con mi primer documental, con Escondidos, cuando era estudiante de la carrera de historia en el Comahue, y me pasaba eso en relación a la historia regional, a la historia del lugar, que teníamos la conquista del desierto y los pioneros, la Suiza Argentina y el bache en el medio. Y bueno, y a partir de conocer el libro de Henri de Lavaux, Viaje a la Patagonia, me generó bastante interés porque justamente Lavaux viene para esta zona a contar cómo era ese momento post conquista, ¿no? Cómo estaba la desarticulación, cómo la gente que había sido corrida de su territorio lograba rearmarse, cómo era la llegada de los colonos y el encuentro con estas otras culturas y cómo había momentos de ayudarse, momentos de pelear. Y este relato, bueno, me conmovió por eso y me pareció que era una posibilidad venir a la zona y tratar de contarlo desde acá, no desde lo escrito por el francés.
¿Cómo haces para unir todo esto en la actualidad, ¿no? Me imagino que esto implica filmar en distintos lugares, tratar de ir llevar un hilo conductor de la historia, ¿no? ¿Qué en sí es Choiquén
Por lo que me van diciendo las fuentes orales,
y Lagüe?
es el lugar de encuentro, el lugar de juntarse de las distintas parcialidades indígenas que habitaban la zona y que el lugar donde hacían política, donde comerciaban, donde decidían quién iba a ser el lonco de loncos, me dijeron el otro día, y como un lugar de paso obligado y de llegada de mucha gente, en donde se tomaban decisiones coyunturales por ahí para todo lo que iba a ser ese año, ¿no? Como si un lugar recurrente a donde ir. Y al mismo tiempo, ahí al lado, la primer población de Botello, este enviado por el Museo de La Plata, que se asienta ahí y empieza a aprovechar la situación de cruce de caminos y para comerciar y negociar. Por otro lado, cuando llega Lavaux, viene con una carta para presentarle a Botello para que lo ayude, porque como tenía experiencia, porque había sido trabajador del Museo de La Plata, puede ser de mucha utilidad. Y además, bueno, él está casado con una de las hijas de Mainaqueque, con lo cual tiene vínculo. Y así es, él se asienta ahí, deja su campamento durante 6 meses, a pesar de que no está todo el tiempo en la zona, porque viaja a diferentes lugares, siempre regresa acá. Y Botello lo ayuda a encontrar, por ejemplo, el lugar donde está enterrado el hijo del cacique Liempichún, y le habilita, digamos, esta posibilidad, siempre parado en esta mente, este clima de época en donde la ciencia era lo más importante y lo que había ahí era importante solo para la ciencia desde su punto de vista, ¿no? Ignorando todo lo que realmente significaba para el pueblo que habitaba la zona.
Claro, porque en este caso este francés fue uno de los que más cantidad de esqueletos se llevó, o sea.
Dicen que hay 14 esqueletos completos en el Museo del Hombre en Francia, que son de la colección Lavaux. De acá, por lo menos, hay dos. Digamos, el del hijo de Liempichún y el del gigante.
Bueno, ¿esto se va a ver reflejado en el documental?
Claro, exactamente. Nosotros decimos que es un viaje del pasado al presente, de Lavaux a Liempichún y de la Patagonia a París, ¿no? Como esta conversación entre ese pasado y este presente, en donde todo esto es muy reciente, digamos. Estamos hablando del pasado, pero realmente,
Sí,
mientras que haya
1886 más o menos, 87.
96, 1896, 97 o 95, 96, él hace el viaje y el libro se edita en 1901.
Y este libro fue el disparador entonces para venir a conocer esta zona y ver
Y
realmente qué era lo que había
después,
pasado.
claro, después Julio Besub, un historiador de Madryn, él va a Francia y encuentra, tiene como su meta es revincular la colección con los restos óseos con el libro La Libreta de Campo, que es el origen del que después fue novela, ¿no? Esta Libreta de Campo, donde Lavaux va contando con quién habla, quién lo ayuda, dónde está, dónde acampa, Es un documento increíble de esa época, es una bitácora, y él pone con mucho detalle con cómo hace para conseguir las piezas, con quién las intercambia, a quién por poco se las arranca. Digo, el tipo es bastante verdadero en lo que escribe, no esconde cómo hace las cosas.
Cómo descarna el cuerpo.
Cómo descarna el cuerpo.
Cómo, que lo, o sea, como casi después cómo lo querían matar los mismos originarios.
Tal cual. Es bastante crudo en su relato. Él dice que cuando llega, el cuerpo había sido enterrado hacía dos meses o menos, entonces se encuentra con un cuerpo en proceso de putrefacción, y lo que tiene que hacer, él lo equipara a lo que haría un asesino serial cuando escribe, ¿no?
Sí, el relato es tal cual.
Sí. Entonces, sensibilizarnos respecto de estas situaciones que son amparadas por una coyuntura en donde la ciencia está por encima de todo. Hoy que creo que empezamos a ser un poco más permeables, más flexibles, y es interesante. Me parece que es un proceso que puede acompañar el proceso que está haciendo la sociedad, ¿no?
Bueno, ¿cómo se, en su momento, cómo se profanó toda una cultura en nombre de la ciencia, ¿no?
Exacto.
Aquí, sobre todo porque muchos pobladores de aquí de la región lo sufrieron.
Muchos. Y están esas historias tristes en su memoria. Uh-huh. ¿No? Ellos vieron como sus abuelos contaron sobre esto con mucha tristeza.
Sí, también podemos mencionar ahí el Caperay, que es algo que se grabó también, el meteorito que se llevaron al museo. Que también para los pobladores originarios, para los tehuelches, era un dios.
Sagrado.
Era sagrado.
Exacto. Como lo es sus antepasados, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de que los antiguos hagan el ciclo vital de estar bajo la tierra y de esa manera fortalecer la comunidad, es parte de su presente.
Exactamente.